Bueno, muy bien, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El texto que vamos a tocar es 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y vamos a leer el texto. Yo lo voy a pedir a Iner, si por favor pasa a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces dice el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Siguiente diapositiva. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Siguiente diapositiva. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, muy bien. Vamos a ver algunas generalidades. Recordemos que ya veníamos estudiando este capítulo y en este capítulo habían varias cosas que debemos tener en claro. En primer lugar, que Pablo tenía unos enemigos, ¿cierto? Que estaban atacándole, que le acusaban y que Pablo tuvo que enviar esta carta para defender su ministerio. Pero también en el versículo 1, cuando comienza a hablar aquí, a decir que tenemos nosotros este ministerio, ¿cierto? El ministerio de ese apostolado de poder llevar a cabo, anunciar a Jesucristo a los gentiles, ¿cierto? Dice que ese ministerio es según la misericordia de Dios y es muy parecido el símil o el simbolismo cuando habla acerca de un contenido que es valioso y que se deposita en una vasija de barro, ¿ya? Allí el apóstol Pablo, incluso en el versículo 7, que más adelante lo veremos dentro de 8 días con nuestro hermano Kevin, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, aquí en este primer versículo del capítulo 4 de Corintios, está hablando de que Dios ha colocado por su misericordia en nosotros, que somos esos vasos de barro, ese contenido, ¿cierto? El contenido de esa vasija, es decir, el evangelio, ¿cierto? En primer lugar, es dado por Dios. El evangelio no es una invención humana. El evangelio no es que le pertenezca porque fue ideado por un grupo de personas o por una persona en especial, no. Ese evangelio fue dado por Dios. Esa entrega es un privilegio, ¿cierto? Y cuando hablamos de que es un privilegio esa entrega, el hecho de que Dios le haya entregado a los creyentes del Evangelio, ¿cierto? No significa que sea algo que fue entregado por los méritos de esos creyentes, ¿cierto? No es merecido, el contenido es valioso. ¿Y por qué será valioso el Evangelio? Bueno, pues porque ese Evangelio tiene el poder para salvar, para llevar a muchas personas a la salvación, a volver a tener esa comunión con Dios que se rompió cuando Adán pecó, cuando Adán cayó, ¿cierto? Quedó totalmente alejado de Dios. Y por esa razón, por estar en esa interrupción de esa comunión, es que hoy en día vemos lo que vemos: pecado, enfermedades, masacres, muerte, adulterio y cuántas cosas más, ¿no? Pero el Evangelio tiene el poder para salvar, ¿cierto? Y es otorgado por la misericordia de Dios. En ese versículo primero dice que, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios, la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí el apóstol Pablo tiene en su mente la idea de no desmayar por desanimarse a causa de las caídas, a causa de las angustias, a causa de las aflicciones, sino que realmente lo que está evocando aquí es la misma idea que colocó allí en Romanos cuando dijo que no se avergonzaba del Evangelio, ¿cierto? Porque era poder de Dios para salvación. Es decir, había una actitud en Pablo de que él realmente no era cobarde para llevar la gran noticia del Evangelio a la vida de las personas. ¿Y por qué hablamos de cobardía? Porque siempre al llevar el mensaje del Evangelio, a veces por las aflicciones que solemos tener los seres humanos o el creyente, tiende a desmotivarse, a desanimarse a causa de la cobardía, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la presión de grupo. Cuando usted, por ejemplo, tiene que predicar el Evangelio o tiene que enseñar el Evangelio en un grupo social donde realmente es adverso a usted, al Evangelio, suelen generarse ciertas situaciones donde usted realmente se siente desmotivado porque ve que las personas no le escuchan. Por ejemplo, piensen los profetas que tenían que llevar el mensaje de Dios a un pueblo que no le interesaba escucharlos, ¿cierto? Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que no se acobarda, ¿cierto? No desmaya a pesar de que son demasiadas y reiteradas las aflicciones que le tocaba vivir para llevar el Evangelio. Y una de esas aflicciones, entre muchas otras, es precisamente la que le estaba pasando en esta carta. ¿Y era cuál? Que habían personas que lo estaban calumniando, falsos apóstoles y maestros que estaban diciendo, veas que Pablo es una persona que predica el Evangelio adulterándolo. Pablo es una persona que viene y predica el Evangelio para él mismo, para engrandecerse, para darse bomba, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vemos, por ejemplo, personas que vienen y hacen una labor. Oramos siempre por el Centro Ágape y viene y oramos por Manuel y por David y por Nilson y por todos los hermanos. Pero, ¿cómo se sentirían ellos o aún usted que sirve en la congregación si viene y sirve de todo corazón y la respuesta que obtiene es no, es que Diana es una persona chismosa, Diana es una cosa, Diana lo otro? Pues, tarde o temprano usted se va a terminar doblegando a causa del desánimo. Pero aquí en esta idea lo que dice Pablo es que no desmaya, ¿cierto? No desmaya a pesar de eso, sino que antes al contrario, coloca su confianza en que Dios puede ayudarle a sobrellevar esas luchas y esas batallas, porque hay una misión importante y es llevar el Evangelio a los perdidos, ¿cierto? Vamos con la siguiente diapositiva. No, la otra. La otra. Gracias. La vasija, eso habla de usted y de mí. Nosotros somos las vasijas de barro. Usted, Guillermina, yo, Horacio, somos las vasijas de barro donde Dios decidió que iba a colocar el contenido valioso que es el mensaje del Evangelio. Tal vez usted piense, bueno, pero es que yo no soy pastor de una iglesia. A mí no me corresponde llevar el Evangelio porque yo no soy pastor de una iglesia. Eso le corresponde a Echeverry, a Simanca, a Ibáñez, a mí no, yo vengo acá. Pero realmente eso lo que está diciendo ahí es que usted como creyente está llamado a llevar el Evangelio, ¿cierto? Que Dios le ha colocado. Esa vasija que somos usted y yo tiene unas cualidades inferiores al contenido porque es demasiado precioso el mensaje del Evangelio. Nosotros somos hombres limitados, ¿cierto? Nosotros nos quebramos, nosotros nos rendimos, nosotros nos debilitamos en el camino, muchas veces nos llenamos de ego, ¿cierto? Caemos por nuestra propia necedad y nuestro propio pecado. Pero aún así, Dios, conociendo eso, decidió colocar en nosotros ese contenido valioso que es el mensaje del Evangelio. Por eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 26, versículo 31. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice así, leo a favor de ustedes. Pues mirad, hermanos, observen, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, si nos ponemos a ver allí en este versículo lo que dice la palabra del Señor, nos está mostrando que Dios nos escogió a nosotros no por nuestras cualidades, ¿cierto? Sino que porque si fuera por las cualidades humanas, hubiera escogido seguramente personas más preparadas. Pero Él escogió a lo más débil del mundo para llevar a cabo el Evangelio a los gentiles, ¿cierto? Y por allí, anteriormente a este pasaje, dice que a Él le plació salvar a los hombres mediante la predicación del Evangelio de la cruz, que para las personas del mundo es una locura y es una insensatez. Vamos a la siguiente diapositiva. No desmayamos, allá hay una frase: conocer, comprender y confiar. Como ya les mencioné en el versículo 1, en el último inciso dice Pablo: no desmayamos. Y no desmayamos, ¿por qué? ¿Por qué no deberíamos desmayar? Porque en la medida en que conocemos a Dios y en que comprendemos de dónde viene el mensaje y quién nos lo está dando, podemos colocar nuestra confianza. Si a usted, por ejemplo, piense, si el presidente, no vamos a hablar del presidente de la República de este país, pero si el presidente de un país o el presidente de una empresa muy importante le dice a usted, lleve este mensaje a tal lado, ¿cierto? Y usted sabe que ese mensaje es importante y se lo está dando una persona muy importante, usted no se va a rendir porque alguien en una portería le diga, no, aquí no venga aquí a decir usted nada. No, usted considera que lo que tiene para decir es más importante que esa dificultad y que ese obstáculo, ¿cierto? Que de decir, no, bueno, está bien, como el celador me dijo a mí que yo no podía pasar, pues yo más bien me quedo aquí y no digo nada más. No, realmente cuando conocemos quién es la persona que nos ha dado ese contenido valioso, ese privilegio de predicar a Cristo, es que entendemos que el mensaje no puede ser callado, ¿ya? Porque comprendemos que la naturaleza del mensaje es sobrenatural, va más allá, trasciende porque salva a las personas. Entonces no nos vamos a quedar callados. La clave para perseverar en el ministerio, dice allí, consiste en conocer quién nos ha dado el tesoro para ser proclamado en primer lugar. Segundo, comprender el valor de dicho tesoro frente a las adversidades que buscan ocultarlo y confiar en que Dios nos sostendrá en medio de las dificultades. Eso exactamente era lo que hacía Pablo. Es exactamente lo que hacía Pablo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los enemigos de Pablo. Allí usted va a poder encontrar algunas de las características que tenían los enemigos de Pablo y que le acusaban. Vamos a mirar algunas allí. Dice, le acusaban a él de que utilizaba métodos subrepticios. ¿Qué significa la palabra subrepticio? Subrepticio quiere decir que eran métodos fáciles para evadir ciertas situaciones, ¿cierto? Decía, utilizar métodos subrepticios o vergonzosos al momento de predicar el evangelio. Lo acusaban también de usar en el desarrollo de su ministerio una astucia mundana, ¿cierto? Lo acusaban de manipulador, lo acusaban de buscar dinero, de buscar poder e influencia, de adulterar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué lo acusaban de todo esto? Porque para ellos, para los que acusaban a Pablo, el mensaje que Pablo predicaba, al ser tan simple y tan sencillo, y Pablo lo enseñaba con toda rigurosidad, era supremamente insostenible. Es decir, ellos lo tenían en poco, decían, este mensaje es muy simplista, ¿ya? Pablo lo está adulterando. Y en Primera de Timoteo, vamos a buscarlo allí, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 6, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira, acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahí sigue hablando. Entonces allí nos muestra que las personas que no se conforman al mensaje del Evangelio realmente están siendo envanecidos, ¿cierto? Está envanecido, nada sabe y delira. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este era el problema que había en el tiempo de Pablo. Estos falsos maestros, a los cuales el evangelio les parecía algo insuficiente, algo que no los llenaba, algo muy simplista, ¿ya? Pero estos enemigos de Pablo hoy en día están vigentes. Hoy en día hay personas que creen que el mensaje que usted y yo creemos es un mensaje simplista, es un mensaje que no tiene contenido, es un mensaje realmente que no lo llena, ¿ya? Que es insuficiente. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Pablo presentaba el mensaje con toda rigurosidad, ¿cierto? Y presentar el mensaje del Evangelio con toda rigurosidad en estos días y en los días de Pablo traía enemigos. Enemigos al ministerio. Hablar la verdad incomoda a Satanás. Hablar la verdad del Evangelio lleva a que las personas quieran levantarse, ¿cierto? Y recordemos que el Evangelio habla de que Cristo es la piedra que los edificadores desecharon. En 1 de Pedro, capítulo 2, vamos a mirarlo. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 7 al 8 dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él, está hablando de Cristo, Él es piedra, perdón, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron, a lo cual fueron también destinados. Y eso en cuanto a Jesucristo, estaba hablando que Jesucristo es una piedra de tropiezo. Cuando se predica Cristo tal cual es, le resulta a las personas ofensivo. Hoy en día hay personas que consideran que el mensaje del Evangelio es obsoleto porque es ofensivo. Y en 2 Corintios, como ya lo vimos anteriormente cuando otro hermano enseñó acá, decía que nosotros venimos a ser como perfume para las personas, para los que se salvan y para los que se pierden. Para los que se salvan, perfume de vida, pero para los que se pierden, como un olor horrible de muerte, ¿cierto? Pasemos a la siguiente diapositiva. La palabra del Señor nos muestra que Dios en diferentes textos hace una advertencia importante. Recordemos que los enemigos de Pablo lo estaban calumniando porque decían: Pablo adultera el mensaje del Evangelio. Pero Pablo se mantenía categórico predicando el Evangelio tal cual era. En Deuteronomio 4, a través de Moisés, se hace una advertencia fuerte a no cambiar el contenido del mensaje del Evangelio. 4:1-2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. En el Antiguo Testamento, Dios mandó que la palabra que Él daba no se podía modificar, ni quitarle ni añadirle. Y en Apocalipsis vuelve y hace la misma advertencia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice, 18, gracias, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro a esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro, en este libro. Actualmente hay personas que están tomando el mensaje del Evangelio y le están quitando la sustancia del Evangelio. Están diciéndole a las personas, Dios es un Dios de amor, Dios te ama, así cual como tú eres. Y puedes venir y Dios te ama, pero no hablan sobre el tema de que hay que arrepentirse. Dios nos ama, pero también nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Dios nos ama tanto que nos recibe tal cual somos, pero no nos va a dejar simplemente así. Él nos va a transformar, Él quiere que nosotros abandonemos nuestro pecado. Cuando Jesucristo se encontró con la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, pero le dice otra cosa más, vete y no peques más. Entonces hay personas que están actualmente tomando el mensaje del Evangelio y adulterándolo para sus fines, el Evangelio de la prosperidad, el evangelio del amor, de tener a un Dios a partir de una perspectiva un poco más antropológica, ¿cierto? Donde realmente es más humanista el enfoque y realza más las virtudes del hombre. Y todo eso lo que está haciendo es que está adulterando el mensaje del evangelio, ¿cierto? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay otra acusación más. Dice, en el versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Bueno, en el 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿cierto? Entre los que se pierden están cubiertos. Aquí la acusación era que Pablo encubría el mensaje del evangelio, que no lo predicaba tal cual plenamente era. Entonces Pablo viene y dice, si hay algo encubierto, si realmente hubiese algo encubierto, es el evangelio que está encubierto, ¿cierto? Entre los que se pierden, ¿ya? Y dice, en los cuales el Dios de este siglo, el cual es Satanás, o el Dios de esta era, dice en otras traducciones, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, o sea, Cristo es la imagen de Dios. Aquí podemos ver en este diagrama, ¿cierto? Que Pablo muestra allí como el mensaje del Evangelio, que es una luz que viene a los perdidos, es imposible por el momento que pueda ser que alumbre a los perdidos porque Satanás ha cegado su entendimiento. Por eso hoy en día oramos para que Dios rompa cadenas en nuestros familiares y en las personas que amamos que todavía no le conocen. Porque a través de diferentes formas Satanás los tiene cegados. Allí hay tres caminos: camino de placer, camino de ciencia y camino de religión. Usted puede ponerme cualquier ejemplo que usted quiera, y el ejemplo que usted quiera darme en este momento acerca de una persona que no conoce el Evangelio va a caer en alguno de esos tres caminos. Por ejemplo, las personas que son amantes de las filosofías, del estudio, ¿cierto?, de todas estas doctrinas raras, caen perfectamente allí en camino de ciencia, ¿cierto? Aquellas personas que están totalmente obsesionadas con el placer, con el serle infiel a su esposa, con estar totalmente conquistados por la bebida, por la pornografía, por tantas cosas allí, camino de placer. Aquellos que no pueden aceptar a Jesucristo porque en una secta les dijeron que eso de que Dios es trino es una herejía, camino de religión. Todos caen en alguno de esos tres caminos. Y el Evangelio no ha podido todavía poder entrar allí e iluminar el entendimiento de estas personas para que reciban a Cristo. Mi esposa me dijo en estos días, pero es que yo no estoy de acuerdo con el Evangelio. Y dije, ¿por qué no estás de acuerdo con el Evangelio? Porque el Evangelio dice que yo tengo que tener como 3,000 hijos. ¿Dónde dice eso el Evangelio? No, y además también el Evangelio dice que uno tiene que quedarse como mujer en la casa y no hacer nada más que vegetar. ¿Dónde dice eso el Evangelio? No lo dice en ningún lado. Entonces Satanás, mediante el engaño, a través de religiones, a través de cualquier pensamiento que no sea la palabra de Dios, está engañando a las personas para que las personas no vengan al entendimiento de la gloria de Dios a través de su luz que es Cristo, ¿cierto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí hay un audio que quiero colocarles. Versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo, como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vamos a colocar un audio a ver si ustedes se acuerdan de esta canción. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Exacto. Salmo 115, versículo 1. Gracias, Gustavo. Y esta era otra de las calumnias que los enemigos de Pablo de aquel tiempo decían de Pablo, que él se promovía a sí mismo. ¿Ya? Pero Pablo por eso dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Actualmente hay personas que sí se predican a sí mismas. Tal vez usted venga aquí a Agape y usted le parezca que no es así, porque aquí viene Ibáñez, aquí viene Simanca, acá viene Echeverry, acá viene el que se pare aquí y hablan de Jesucristo y de Jesucristo. Y bueno, eso no, realmente yo no lo veo. Pero en otros lados, en otras iglesias, en millones de iglesias en toda Latinoamérica, hay personas que se promueven a sí mismas, lastimosamente. ¿Ya? Yo vengo de una secta en la cual se decía que la persona líder de esa secta era un ángel mensajero que había sido enviado por Jesucristo para revelar las cosas de este tiempo final. Ese era el mensaje. Y era tanto el asunto que incluso le componían canciones a la persona. Recuerdo que hay una canción que dice, la luz es el ángel, decían ellos. La luz verdadera que alumbra es Cristo en su ángel manifestado. ¿Sí ven el error? Es Cristo en su ángel manifestado. Con ese tipo de cosas es que están empezando a adulterar el mensaje, a promoverse a ellos mismos. Pero Pablo no era así. Pablo no era así, sino que además de colocar su vida para ser siervo y esclavo de Jesucristo, por amor de los hermanos, también se promovió como siervo de los hermanos por amor a Jesús. Y esto tiene que ver mucho con usted y conmigo. Porque resulta y pasa que en muchas ocasiones cuando la hermana Leonarda viene y sirve, cuando viene y lo hace Gloria, cuando viene y lo hace Einer, cuando viene y lo hace usted, quien quiera que sea la persona que me escuche, y sirve a Dios, usted está haciéndole un servicio a las personas, te está sirviendo a Dios, pero ese servicio en cierta forma incluye, ¿cierto? Hace referencia, es decir, tiene que ver con el hecho de que usted tenga que entregar su tiempo para servir a Dios. Tiene que ver con sacrificio, porque venimos y sacrificamos nuestros deseos personales. Yo podría estar en este momento en un diplomado de derecho tributario, alguna cosa que a mí me guste, en vez de venir aquí a enseñar. Pero soy consciente de que el servicio me demanda a mí tener que sacrificar mis deseos personales, igual usted. El servicio a Dios demanda que nosotros renunciemos a nuestros deseos, a nuestras prioridades, y empecemos más a mirar el deseo que Dios quiere, que es que le sirvamos y que a través de ese servicio podamos glorificarle y edificar a su iglesia. También porque si usted se pone a mirar, en muchas ocasiones cuando nos desanimamos en el servicio es porque no vemos los frutos que esperamos. A veces venimos aquí, y me ha pasado a mí porque yo también he estado en esa posición de líder de jóvenes, que venimos y jóvenes, muchachos, venga, vamos a cantar unas alabanzas, una salida, pero los jóvenes no responden y nos desanimamos y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, muchas veces Dios no nos permite ver el fruto de esa labor, pero su palabra, como ahorita oraba el hermano Echeverry, su palabra produce todo para lo cual Él la envía. Así que tal vez no pueda que no veamos los frutos en este momento, pero esos frutos llegarán a mostrarse. Yo conozco personas que del grupo de jóvenes de la iglesia de Prado Centro, donde yo antes me congregaba, que me dijeron más de una vez, también a Marco Pinilla, mi cuñado, gracias porque la labor que ustedes hicieron nos ayuda a nosotros para tener bases para hoy en día buscar de Dios. Entonces, tal vez no vemos hoy el fruto, tal vez la labor que se hace a veces nos desanimamos porque no vemos lo que queremos, pero Dios dará el fruto. Dios dará el fruto. Vamos a la siguiente diapositiva. Ah, bueno, devolvámonos un momento, por favor. Devolvámonos un momento. Devuélvete. Eso. Cuando hablábamos de que estas personas se promueven a sí mismas, hay una pregunta que Pablo hace en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando usted y yo estemos en cualquier lugar de nuestra vida, escuchando a una persona, por muy elocuente que sea, por muy carismática que sea, hablando más de sí mismo que de Cristo, estamos en presencia de un falso maestro. Estamos en presencia de un falso maestro. Porque estamos llamados únicamente a hablar de Jesucristo. Pasemos la diapositiva, por favor. Las personas no necesitan conocernos a nosotros. Las personas que están allá afuera, las personas que están en tu cuadra, en tu colegio, en tu trabajo, no necesitan que tú les hables de ti, tus logros, tus habilidades para sobreponerte, tu resiliencia. No. Ellos necesitan conocer a Jesucristo. Es lo único que necesitan. Por eso no debemos predicarnos a nosotros mismos. Pasa la diapositiva. Pablo no solamente niega, ¿cierto? Es que no veo, perdón. Pablo no solamente niega cualquier intención de dominar a los corintios como se le acusaba. Se le acusaba a Pablo de que él quería estar sobre los corintios. Pero en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 24 dice así: Mas para los llamados, 1 Corintios capítulo, perdón, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice así: No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que, acá está, es decir, sino que todo lo contrario, que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Es decir, la actitud de Pablo aquí era una actitud de servicio. Era una actitud no de enseñorearse sobre los hermanos, sino de servir. Aquí Pablo está demostrando que no es cierto lo que se le acusaba. Y usted puede ver que aquí también se muestra lo que implica el ministerio de servicio. Porque no es solamente el ministerio de venir aquí a enseñar la palabra, es el ministerio de los audiovisuales, de la música, del tinto, de las reuniones con los jóvenes, de venir a limpiar una silla, de hacer un aseo. Implica tiempo, implica sacrificio, implica servir a los demás aun cuando estos, cuando nuestros hermanos, cuando nuestra familia no llena nuestras expectativas. Cuando llego, pero qué tipo tan malagradecido, hombre. ¿Ah? O sea, yo estoy haciendo todo esto y a él ni siquiera le importó ver lo que yo hice. O antes, cuando lo vio, dijo, pero tan poquito. Pero eso implica el servicio. Y lo que yo decía, tal vez no podemos ver ahora los frutos, pero Dios dará los frutos, porque como lo dice allí, en 1 de Corintios que acabamos de leerlo, cuando después de que muchos hayan regado, Dios dará el crecimiento. Sigue la siguiente diapositiva. Finalmente, en el versículo 6 dice: Porque Dios, que mandó desde las tinieblas que resplandeciese la luz, aquí está haciendo una referencia al apóstol Pablo, al Génesis, quien dijo en primer lugar, sea la luz, Dios. Dios dijo en primer lugar, sea la luz. Por eso dice Pablo, haciendo referencia a la primer fuente que es Dios, porque Dios que mandó desde las que mandó de, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el creador y en la Biblia, en otra parte de la escritura, le llama el Padre de las luces, de todas las luces, ¿cierto? Y Él es el que hace que nazca de manera sobrenatural en su corazón y el mío la luz de Jesucristo. En Juan 1:4-9. Y quisiera leer este versículo porque no me gustaría dejarlo pasar. Dice así. Versículo 4 dice, en Él, está hablando de Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz es Cristo. ¿Cierto? Esa luz expresa en primer lugar el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cierto? Pero no es un conocimiento intelectual, sino es el hecho de que el ser humano pueda conocer que Cristo es el mismo Dios encarnado. Para poder ser salvos debemos entender, debemos comprender que la gloria de Dios resplandeció, siguiente diapositiva, en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el hombre que partió la historia de la humanidad, por eso se habla de un antes y un después. Y a ese Rey de Reyes es que estamos llamados usted y yo a predicar. Él es el tesoro que se ha depositado en nosotros que somos vasijas de barro débiles, ignominiosas, que podemos quebrarnos con cualquier cosa. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, le ha placido que ese tesoro que está en nosotros, hoy lo llevemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros trabajadores, aún a nuestros enemigos. Si es que llegásemos a considerar que tenemos enemigos, estamos llamados a mostrarles a Cristo. Siguiente diapositiva. Quiero invitar a los hermanos a que sigamos creciendo juntos como iglesia, porque si bien ciertamente todo este pasaje tiene mucho más que hablar de manera exegética, sacando el estudio, yo llegué a sacar de estos seis versículos alrededor de 35 páginas. Quiero decirles que lo más importante es que entendamos que hoy en día tenemos un privilegio que no cualquiera tiene. No cualquiera tiene el privilegio de predicar a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a orar, a darle gracias a Dios por la persona de su Hijo y por este privilegio que nos da. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, bendito Dios que